en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Hola, hola, muy buen domingo para todos. Y para nosotros, muy bien acompañados. Estamos hoy con reporteando a Fernando Buenabad Domínguez, que es un filósofo, un intelectual, un escritor de izquierda, militante marxista de numerosos movimientos e instituciones culturales y literarias de Hispanoamérica. Un hombre que bien podría decir, como Neruda, sé que he vivido. Y que seguí viviendo, por suerte. Pero bueno, ¿cómo andamos, Fernando?
Eso, haciendo lo posible por vivir y por vivir con toda intensidad, ¿no? Los momentos que esta historia nos está dando, nos está regalando, ¿no? Para que un día podamos decir, hemos visto muy de cerca grandes, importantes cambios sociales, políticos, humanos, culturales, científicos. Uh-huh. En fin, tratando de vivirlo con toda intensidad.
Una generación que, es cierto, ha vivido con intensidad muchísimos, pero muchísimos cambios. Y cambios que de pronto, bueno, los cambios no vienen solos, los cambios hay que seguirlos de cerca, hay que provocarlos. Y vos sos un provocador de cambios, y lo has sido y lo seguís siendo, por cierto. Sos un hombre de ¿qué edad? 50 y algo.
59 ahora.
Bueno, muy bien.
A punto de pasar a los 60 pronto.
Muy bien. Y con esta tonadita que usted le escucha que revela su origen, que es mexicano. Mexicano, que naciste en el Distrito Federal, ¿no es cierto?
Sí, en el paraíso mundial del smog. Sí, claro. Tristemente para nosotros.
¿Qué es cierto, cuando uno va bajando con el avión, ¿cómo se nota?
Cuesta trabajo.
Terrible.
Las primeras horas son
terrible.
Difíciles. Sí.
Fernando, hace 20 años aproximadamente te instalaste en la Argentina, estás viviendo acá ya, aunque tenés familia y viajás con frecuencia, tenés tu único hijo allá en México que se acaba de casar, y te instalaste. ¿Por qué te instalaste acá? Un lugar que vos ya conocías y que has frecuentado y mucho, ¿no? Dando charlas. En fin.
Bueno, primeramente porque me enamoré de mi esposa Patricia, ¿no? Que ese fue el motor fundamental para que yo agarrara mi caballo y me viniera para Buenos Aires, ¿no?
Para estos pagos.
A vivir el desafío que significó para ella y para mí la construcción de una etapa de nuestra vida, siempre en otro país, aunque ella es argentina, uh-huh. Vivió en México muchos años, así que, fue toda una aventura que recorre también la propia historia del continente, ¿no? Uh-huh. Las diferencias y las coincidencias en una etapa en la que el neoliberalismo estaba desatado, ¿no? Uh-huh. Yo por primera vez vine a Argentina cuando el expresidente Menem estaba reeligiéndose, ¿no? Y eso significó una extensión del proyecto neoliberal que en México veníamos viviendo terriblemente con el Tratado de Libre Comercio que firmó Salinas de Gortari. Uh-huh. Allá, y en fin, y en medio de ese torbellino neoliberal, iniciar un proyecto de pareja, bueno, eso me trajo para acá.
Está muy bien. Las mujeres argentinas son muy apreciadas por los mexicanos.
Sí, y parece que los mexicanos a la vez, si no, no estuviera yo por acá, seguramente.
Muy bien, usted lo está escuchando a Fernando Buenabad, y la verdad que uno recorre un poco tu historia, y has hecho muchas cosas. Sos director de cine, egresado en la Universidad de Nueva York, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Filosofía. Ha sido vicerrector de la Universidad Abierta de México y director del Instituto de Investigaciones sobre la Imagen de la Universidad Abierta, miembro del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx y la Corriente Marxista Internacional. Además, es rector fundador de la Universidad de la Filosofía. Vos, no sé, ¿cuándo dormís? Porque con todo lo que... Vive dando charlas, este hombre vive viajando, es muy difícil encontrarte, te hemos buscado mucho, porque a mí me interesaría una mirada sobre esta América Latina, sobre Argentina, obviamente, país en el que estás viviendo, y estos cambios. Estos cambios que se produjeron casi, hoy hablamos del efecto dominó. América Latina se fue dando todo en esta transformación de este efecto dominó que empezó y se fueron cayendo las piezas de a una. Hoy podemos decir todo lo contrario tal vez de lo que podíamos haber dicho hace 10, 12 años atrás.
Sí.
¿Qué es este fenómeno de este cambio tan abrupto?
Mira, yo generalmente trato de recomendarme a mí mismo no hacer análisis muy lineales ni muy radicales de los episodios históricos, porque ahí donde se usa la palabra caerse, como decías ahora, se han caído proyectos sociales, ahí mismo, y en paralelo y en coincidencia, están emergiendo otros proyectos también muy alentadores y muy significativos. Debo decirte que, para hablar de Argentina, dos palabras, así de principio. Aquí donde, por ejemplo, el proyecto del gobierno anterior dio paso a este modelo de gobierno que está significando lo que está significando con los costos sociales e históricos que está significando para la Argentina, aquí está surgiendo movilizaciones que, según dicen los que saben, no se dieron en toda su historia con la cantidad y la calidad que se están dando. Por ejemplo, el caso específico de la manifestación que hubo para defender la educación en Argentina. El recuento, no solamente, repito, por lo cuantitativo, por lo cuantioso que fue la manifestación extraordinaria de la que participaron cientos de miles de personas, dicen que como nunca, ¿no? Uh-huh. Sino además la claridad política de un país que esta vez sale a manifestarse con un nivel de politización que es realmente llamativo y realmente alentador. De modo que en Chile, ¿quién se lo imaginaría? Un Chile que ha sido de verdad ahogado por el proyecto neoliberal más escabroso que uno pueda recordar en la historia del continente, sí. En ese país donde la educación no hay educación pública por ningún lado, ahí las expresiones de transformación educativa que se dieron hace unos cuantos días te indican que hay, a contrapelo de lo que parece ser el nuevo reino neoliberal, la recolonización del continente, ahí está surgiendo ahora voces con más número y con más potencia. Si tuviésemos el tiempo para hacerlo, un recorrido desde México, donde quién te lo dijera, ¿no? Donde tenemos el problema del crimen organizado, tanta muerte, tanto baño terrible de dolor.
Y además,
dolor.
Crimen organizado, perdón que te interrumpa, pero que no está resuelto realmente casos que han sido de una gravitación fundamental. Ahí, el caso de los estudiantes, claro. Que no se sabe ni dónde fueron a parar los cadáveres.
Podría parecer que todo el mundo está desmovilizado y desanimado, y hemos visto por primera vez en décadas las manifestaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, expresando no solamente con la mayor fuerza que se conoció, sino ahora con la multiplicación de espacios en todo el país. Entonces, hay como una doble situación que hay que tener muy en cuenta para este análisis, ¿no? Si hay un retroceso en algunas esferas del poder a nivel de presidencias o de controles cupulares, porque no me atrevo a decir presidencia ahora mismo en Brasil, porque lo que está pasando ahí es en verdad un galimatías que es una afrenta contra todos nosotros que tengamos alguna mínima vocación democrática. Pero es cierto que ahí se está moviendo un país, como no habíamos visto hace mucho tiempo, con una claridad política extraordinaria. Y eso es un buen dato, ¿no?
Ahora, a mí me parece que hay contradicciones en esto. Se mueven con una claridad y con participación muy alta, pero a su vez los gobiernos votados anteriormente han sido barridos de un plumazo. Sí. Porque es cierto que no hay democracia en Brasil. Instalaron una presidenta y a quien habían votado la han destituido así de la mañana a la noche y chao. Y no hay más nada que hablar. Sí, que hablar hay mucho, pero los hechos concretos es que fue reemplazada.
Sí, el presidente Hugo Chávez decía siempre por ahora, ¿no? Usaba esta
Sí, es verdad.
advertencia magnífica que era, sí, bueno, por ahora. Ahí en Brasil se han atrevido a cruzar líneas que me parece que les van a resultar muy costosas porque es verdad que lograron hacer una. Por adentro de las estructuras democráticas se está traficando la vocación antidemocrática en todo el continente. Esto es un análisis que debemos hacer ante una, digamos, nuevas formas de las tropelías que las oligarquías inventaron. Aparentemente es un acto institucional lo que tiene una vocación absolutamente antiinstitucional, ¿no? Eso aparentemente es un hecho democrático el que de pronto aparezcan personajes que operan en contra de la democracia, incluso en nombre de ella. Esta situación es difícil de leer, difícil de tragar para los pueblos, difícil de aceptar porque también es cierto que hay que reconocer que durante este, digamos, periodo que se llamó década ganada o que se ha llamado
Sí,
la etapa, digamos, de la emancipación, de la soberanía de América Latina, también es verdad que los gobiernos progresistas, si queremos llamarles así por ahora, con todo lo que hicieron, dejaron muchos vacíos, dejaron de hacer muchas cosas que la derecha ha sabido aprovechar no para llenarlas ellas, sino solamente para hacer de ellas uso propagandístico. Y entonces han tenido un
y ganar
efecto y
votos.
ganar votos. Y han tenido un efecto poderoso en algunos escenarios, para ser claros, como el de Argentina, o en algunos otros, como por ejemplo el de Ecuador, donde están operando ahora mismo con estas mismas estrategias de propaganda, o si quieres, te digo Bolivia, ¿no? Que en donde están
Sí.
trabajando campañas que atacan la propia vida personal del presidente Evo Morales y con una cantidad de canallas.
Hay cosas que parecen calcadas, coincido con lo que decís vos, pero creo que acá hay un rol fundamental que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Principalmente los medios concentrados, muy concentrados, que han tenido muchísimo respaldo económico, que se han puesto al servicio de la derecha y que, bueno, estos son los que están determinando quién sí y quién no.
Ahora están tan
Un
concentrados esos
fenómeno que se
medios.
repite en distintos países, por otra parte, ¿no?
Pero es que es el mismo plan. El
Absolutamente.
modelo, eso que tú llamas concentrados, hoy están tan concentrados que han logrado dos condiciones extraordinarias, que son tener capacidad de ubicuidad y tener velocidad. Entonces se han aliado desde el Grupo Prisa de España, con CNN de Miami, con Televisa de México, con Los Globo de Brasil, con el Mercurio de Chile, con el Clarín de Argentina. Es decir, con todos los que son las grandes cadenas de medios concentrados, se ha creado lo que yo llamo ahora el nuevo plan cóndor mediático, ¿no? O si prefiero, todavía me gusta más el plan buitre mediático. Porque casualmente Paul Singer, personaje terrible que recorre el continente, particularmente saboteando y esquilmando a nuestros pueblos, es dueño de una parte muy importante de estos medios que hoy operan en sincronía y en velocidad. De modo que no podemos quitar nosotros del tablero de análisis el papel que están cumpliendo ahora cada vez más concentrados y cada vez más agrupados estos medios para que si ahora mismo se les ocurre en España, por ejemplo, al Grupo Prisa, decir, como lo dijeron, ¿no? Fíjate dónde llegamos, a poner la fotografía de una persona que está siendo atendida en un quirófano y mostrarla como si hubiese sido el presidente Hugo Chávez. Eso lo hicieron
Sí, me
a tal
acuerdo.
hora y 3 minutos después en la Patagonia la gente estaba comentando eso y había recorrido todo el continente y habían ya generado una matriz de opinión diciendo que Chávez estaba en el quirófano, a punto de morir. Esa operación mediática que tiene que ver con aflojar la voluntad de los pueblos, sembrar dudas, sembrar temores, exhibir músculo, ¿no? Mediático, el poder de la opinión y el linchamiento mediático, que es una categoría que habría que un día, una vez por todas, discernir y sancionar, transita por el continente a toda velocidad y no hay manera de reparar el daño. Que este es el otro problema gravísimo. Hay tal impudicia y tal impunidad que tú no tienes manera de exigir que se te reponga, que se te repare un daño, porque la extensión del daño es incalculable, ¿no? Anda a recuperar tu buen nombre si un día se le ocurre a cualquiera exhibirte como ahora se acostumbra, que todo el mundo se le exhibe con toda impudicia, como corrupto, como socio, como cómplice, que tiene guardados los millones por todos lados, y entonces nunca hay jamás reparación del daño cuando no hay manera de probar semejantes cosas. Esta operación mediática
Perdón,
está
Fernando,
organizada. Tiene nombre y apellido,
claro,
por cierto.
Exactamente. Los medios juegan un rol muy importante, pero también la justicia.
Claro, y porque ahora, lo decía hace muy pocos días el presidente Correa, ¿no? Que ya no se necesita tener dispositivos de ejércitos invadiendo territorios, basta con tener jueces corruptos y medios de comunicación corruptos para entonces crear blindajes e imponer políticos corruptos. Esta ecuación, que además cada vez es más visible, cada vez más personas tienen conciencia de que ante sus ojos está desfilando un sistema de canalladas mediáticas consuetudinarias y cotidianas. A pesar de eso, no logramos nosotros todavía, los que nos queremos dedicar a la construcción de un pensamiento crítico en esto, no logramos instrumentar. Mira que esto no es un diagnóstico de ayer. En el año 1980, la UNESCO publicó por primera vez un informe, que es el informe MacBride, en el cual, fíjate la advertencia que decían ahí, 1980, ahí, el proceso de acumulación monopólica constituye amenaza contra la humanidad. Así de grave, y decía, tan es amenaza contra la humanidad que ya está afectando a los procesos democráticos.
Algo que parecería casi impensado, como casi novelesco, es que hoy no solo se gobiernan los países, ¿no?, a través de esto que estamos apuntalando y diciendo, que es lo que lo fortalece a estos nuevos gobernantes, sino que da una sensación de que hay un gobierno casi unificado para el mundo. Esto es una cosa muy extraña. Y en los países más importantes del mundo, donde tienen todavía que resolver temas bien serios y bien básicos para la población, es como que no, es a un nivel mucho más alto todo. Es como que no le tocan al pueblo en que no tiene para comer o ha perdido el trabajo. Parecería ser que hay un gobierno mundial más allá de los gobiernos de cada país.
Y bueno, es que no sería muy difícil descubrir dónde y cómo se llama ese gobierno que tiene su asiento, su silla de presidencial en los bancos, ¿no?
Y el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Que opera desde ahí y el Fondo Monetario. Pero además, tú sabes que las tres actividades económicas más productivas en el planeta, las que mueven más dinero, más gente, más investigación, más desarrollo tecnológico, son, primero, la industria de las guerras. En torno a la industria de la guerra...
Armamentista.
Pero no solamente armas, ¿eh? La industria de la guerra moviliza, por ejemplo, investigación en diseño de ropa, por ejemplo, de indumentaria, para poder tener cada vez mejores telas, mejores textiles, mejores diseños, mejores adaptaciones a las condiciones climáticas, a las condiciones de reflejo de luz, etcétera, etcétera. Y hay todo un proyecto de investigación que tiene a cientos de laboratorios trabajando textiles nuevos. Y así también anteojos nocturnos, anteojos diurnos, y así también sistemas de alimentación, sistemas de nutrición, sistemas de mantenimiento, sistemas de salud, etcétera, etcétera, en torno a una industria que está generando condiciones tecnológicas nuevas para tener equipos, armamentos y desplazamientos bélicos más eficientes, más rápidos, más efectivos. Sistemas de espionaje, por ejemplo, que sean, el campeón de los espionajes hoy por hoy es Obama, ¿no? Ha espionado a la mismísima Merkel, ha espiado a la mismísima reina Isabel, y todos en su cara le han tenido que reclamar, y todos esos son dispositivos de guerra. Pero junto con esa, digamos, gran industria, la que le sigue es la industria del espectáculo, lo que llaman ahora industrias culturales. Por cierto, el 80% de esas industrias son propiedad de los dueños de las empresas militares. De modo que este paisaje te habla de ese gobierno que existe por arriba de todos los gobiernos institucionales o democráticos, y se llama capitalismo. Tarde o temprano llegamos a este punto en el que este proceso y esta forma de producción histórica, que en algún momento fue una gran revolución para la humanidad, que nos sacó de la Edad Media y que nos produjo cambios científicos, tecnológicos, etcétera, ahora resulta que llegó a una fase en la que se volvió depredador de la naturaleza, que se volvió depredador de los seres humanos y que se convirtió en una amenaza para el futuro nuestro.
O sea que, no quiero pecar de pesimista, pero ¿y cómo se contrarresta esto? ¿Cómo los pueblos pueden llegar a contrarrestar este poderío económico, armamentístico, de todas las industrias químicas, de todo lo que están haciendo? Porque todo eso está en poder de los poderosos, de los ricos, de don dinero.
Sí, que cuando, sí, dicho así, ya llegamos a un punto de abstracción en el que parece inasible. Pero mira, los 6.000 medios de comunicación más poderosos del mundo están en manos de 6 personas. Esto te da una. Y esas 6 personas tienen nombres y apellidos. Y sabemos muy bien que ese proceso de concentración monopólica puede disolverse, puede diluirse, puede transformarse cuando, primero, ni se piensan soluciones milagrosas y se piensan acciones organizadas con base social y con proyecto democrático. Uh-huh. Este país, por ejemplo, Argentina, le dio un ejemplo al planeta extraordinario que ahora deberíamos no olvidar nunca, que es su ley de medios. Uh-huh. Por fin, después de décadas y décadas de discutir un proceso democratizador de los medios de comunicación, un país encuentra en la base jurídica democrática una herramienta que dice, entre otras cosas, desmonopolizar el espectro radioeléctrico. Y esa es una contribución extraordinaria.
Fernando, pero no se pudo llevar adelante.
Así es, pero eso no quiere decir que no se podrá, ¿no? Por ahora, porque yo creo que eso es ya cometido de los pueblos. Se pueden hacer cambios extraordinarios, se pueden hacer extraordinarias revoluciones científicas, culturales y artísticas cuando los pueblos están organizados y movilizados.
Ahora, los pueblos están organizados y movilizados porque, bueno, uno hace un repaso de lo más cercano que tenemos, que es nuestro país, y sin embargo hacen cambios, pero tajantes. Y políticamente también los cambios son tajantes. Y la gente, yo no sé si no ha tenido una capacidad de análisis en lo que venía, en la desocupación que iba a haber, porque siempre se manejan con mucha menos gente para todo lo que sean industrias, trabajos y demás. Y sin embargo, bueno, Macri ganó elección.
Sí, aunque hay que decir que el 80% de esos cambios tajantes, como los que se han hecho con los tarifazos en Argentina, como la reforma educativa de México, como las propias reformas educativas que están queriendo impulsar en Chile, para empeorar la cosa como está. Si quieres, hablamos de Perú, que está haciendo un desastre, que ahora tiene bases militares nuevas instaladas, uh-huh. O en Colombia, si quieres. A pesar de todo, el 80% de las decisiones que han tomado esos gobiernos neoliberales han sido todas echadas para atrás, en parte o en su totalidad. Algunas en proceso, otras en idas y vueltas, pero han creado un sistema de confrontación interno que los ha vuelto ingobernables. Entonces, este volumen de decisiones antipopulares, uh-huh. Cuando tienen respuesta organizada como Argentina, que ha frenado las tarifazos que se dieron hace unas cuantas semanas, ahora veamos qué sigue en la siguiente etapa, donde me parece no va a ser tan fácil, ¿eh? Para ellos, no va a ser tan fácil.
Usted lo está escuchando acá con mucha atención a Fernando Buenabad, que aunque no lo hace muy seguido, pero hoy sí nos ha dado esta entrevista, este hombre que realmente conoce mucho y muy bien, no solo la América Latina, sino la situación del mundo. Vamos a ir con una musiquita y que esperemos te guste y enseguida retomamos.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. La, se traga el sol al horizonte. Y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo.
Dos ideas juntas. Encuentro Nacional.
Bueno, y continuamos esta charla. Es imposible abordarlo a Fernando Buenabad, que nos ha dado esta entrevista. Y digo que es imposible abordarlo porque son tantos los temas, son tantas las cosas que están pasando en este cambiante mundo. Y vos hablabas de los pueblos pensantes, de los pueblos que cada vez, y yo coincido, pero alguno me señalaba y apuntaba, sin embargo, a la hora de votar se equivocan. Y bueno, sí, se equivocan. Y algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero parece que hay contradicciones. Pueblos muy pobres que terminan votando a una mujer o un hombre presidente candidato muy rico, muy alejado de sus necesidades, y sin embargo, ahí están. ¿Por qué se da este fenómeno? Digo porque no está contemplado en los planes su crecimiento, mejor educación, mejor salud, en fin, mejor calidad de vida.
Yo creo que lo primero es decir que en todo caso no es responsabilidad de los que votan en esas condiciones, sino responsabilidad de todo de un conjunto social que ha dejado, repito, vacíos que, en los que no se ha cumplido con lo que la gente necesita. Y llega otro y te dice, bueno, mira, estos no cumplieron, yo voy a cumplir, uh-huh, y te voy a traer, uh-huh, esta revolución de la felicidad o esta revolución. Fíjate, dice la palabra cambio, te voy a traer los cambios, es un concepto estratégico de marketing que manejó desde Obama en su campaña, que era el cambio, hasta todos los que han sido candidatos neoliberales en todo el continente. Sí. Esta es una matriz que se compra en el súper, ¿no? Y que con esa han tenido gran éxito, ¿no? No se nos olvide que el grupo JJ Rendón de Colombia y todas las alianzas como Durán Barba y todos esos laboratorios de guerra psicológica operan sobre las personas con un sistema de chantaje que realmente... Primero, que significa todo un problema serio para las democracias, que debemos discutir con herramientas jurídicas y políticas muy serias, pero después, porque hay un efecto psicológico concreto, que es que la víctima vota por su victimario. Y esto tiene registros gravísimos en toda América Latina. Este no es un problema solamente de la Argentina, a pesar de que aquí se siente, por supuesto, de cerca las consecuencias de manera muy dramática. Pero lo otro es que...
Suena más a cosa psicológica, ¿no?
A manipulación, sí. Este es un problema total. Es un problema psicológico serio. Pero también, y hay que decirlo, es un problema de la imperfección de los procesos democráticos. Todavía lo que se llama la democracia burguesa, ¿no? Lo que todavía no logramos afinar como procesos democráticos, donde, a ver, si democracia significa votar libre, conscientemente, razonadamente e informadamente, lo que es verdad es que nuestros procesos electorales ni son tan libres, ni son tan informados, ni son tan verdaderamente independientes. Estamos sometidos siempre a una coacción o a un sistema de chantaje en el cual todavía soy víctima de que, que me jueguen el que uno me va a dar más que el otro y entonces yo voto por el que supongo que me dará más, sin que yo pueda tener la certeza de que el otro cumpla con la palabra. Debería ser
que me va a dar más porque tiene más, porque exhibe más.
Debería constituir delito de lesa humanidad que aquel que prometió un cambio concreto no lo esté haciendo o no lo haga en un plazo. Debería constituir sistemas jurídicos mucho más concretos, como declaraciones juradas, todo lo que una campaña política diga. Por ejemplo, aquel que se compromete a generar transformaciones en áreas específicas, en plazos específicos, con la participación democrática de todos, y no lo cumple, y decide por sí mismo a cómo nos pone el gas, a cómo nos pone la luz, y lo que es peor, decide en beneficio de empresas privadas, eso debería ser sancionado como un delito de lesa humanidad, de mentira pública, de fraude electoral. Y este conjunto de, digamos, de problemáticas que estamos viviendo ahora deberían constituir una gran transformación verdaderamente profunda del concepto democracia para que no estemos siendo, repito, chantajeados con nuestras propias necesidades democráticas. Bueno, la discusión puede llegar hasta los extremos que tú quieras, pero en el fondo tenemos a pueblos que no votan libremente, que no votan informadamente y que votan siendo coaccionados. Mira, en México tenemos experiencias brutales de esto, donde tú llevas a votar a la gente a cambio de bolsas de comida, donde se lleva a votar a la gente a cambio de sombreros o de láminas de techo, para los techos, o volantes de inscripción a las escuelas de los niños, o suéteres para, ¿no?, para el invierno, o, es decir, esta cosa de comprar los votos
por las necesidades de la gente.
Sí. Y por cualquier vía, con cualquier sistema de chantaje. Si las condiciones objetivas del proceso democrático son esas, no podemos decir que sean elecciones libres y, por lo tanto, la democracia misma está siendo afectada por esto. Sí, dígase lo que se diga en los noticieros después, dígase lo que se diga después en la opinión pública. Si no tenemos que la base, ese pueblo al que tú aludías hace rato, abandonado, tratado con indiferencia, tratado con humillación, con muy poca dignidad, si ese pueblo no vota en condiciones de libertad, de información suficiente, con la información necesaria y con las garantías legales de que el que abrió la boca cumple lo que dijo, entonces la verdad es que ese proceso democrático merece todos los cuestionamientos habidos y por haber, ¿no?
¿Se ha dado en algún país que vos recuerdes?
Se ha dado, sí, no, todavía no en su totalidad, todavía no ha acabado, pero yo he visto, por ejemplo, en el proceso electoral de Venezuela, he visto grandes, importantes avances. He visto, por ejemplo, la constitución de núcleos y frentes de supervisión de los candidatos, que se han puesto y propuesto tales metas para gobernar, suponte, porque en todos lados hace falta luz, agua, cloacas, en todos lados hace falta escuelas, hacen falta hospitales y hace falta vivienda. Si el tipo dijo voy a construir 20, 30, 40, 50 o 60 viviendas, el tipo tiene que decir en qué plazo, con qué presupuesto, con qué fondos y con qué compromiso. Y si no lo cumple, tiene que ser sancionado. Y he visto algunos casos, todavía imperfectos, todavía algunos incluso incumplidos, pero a mí me da brújulas saber que sí puede haber una ley, un poder electoral. Mira, en Venezuela no son ya tres poderes, son cinco poderes que incluye al poder popular, al poder comunal, al poder electoral, como un poder más, ¿no?, de los poderes del Estado. Uh-huh. Entonces, ese poder tiene autonomía, tiene consistencia, digamos, vinculante con la vida diaria y es capaz de decirle al candidato, usted dijo y no cumplió. Compadre, usted tiene una sanción que puede ser o la cárcel por el grado del fraude o la inhabilitación.
Has estado en la reunión de los países no alineados.
Sí.
Me gustaría una síntesis de esto que es muy largo y es mucho para hablar, Fernando. Y un poco me gustaría también tu mirada sobre el proceso de paz en Colombia.
Uy, dos temas para 10 programas, pero trataré de ser muy sintético. El movimiento de los países no alineados constituye ya una larga tradición de voces, primero, antiimperialistas y anticolonialistas. Ese movimiento, que es un movimiento de países, todos ellos miembros de la ONU, que dentro de la ONU y fuera de la ONU han insistido en que son países que se quedaron en el tercer mundo, o que se quedaron en el subdesarrollo, o que se quedaron limitados en su derecho fundamental a crecer libremente, porque los países hegemónicos, los llamados países centrales, los países básicamente imperiales, se los han impedido, porque les han saqueado su riqueza, porque los han endeudado de manera totalmente obscena, porque por las mil razones esos países dijeron, nosotros no nos alineamos con esta manera de manejar el mundo, no nos alineamos con esta lógica de la explotación y no nos alineamos mucho menos con esta manera de pisotear los derechos humanos y los derechos sociales. Sí. Entonces, ese movimiento ha sido extraordinariamente rico y a lo largo de todas sus décadas ha venido proponiendo muchas ideas. En su cumbre del año 73, en África, el movimiento de los no alineados lanzó esta consigna. Fíjate lo visionarios que eran, ¿eh? Lanzaron esa consigna que decía, necesitamos un nuevo orden económico mundial, porque con estas condiciones vamos todos a la debacle humana. Este es un problema humanístico de nuestro tiempo, dicen ellos. Si no tenemos una gran transformación del orden económico, donde el capital no esté por encima de los seres humanos, vamos a una debacle. Y lo advirtieron en 1973. Todavía teníamos fresca la matanza de Vietnam. Claro. Todavía estábamos nosotros recogiendo el desastre que significó la lucha que significó el mayo del 68. Estábamos todavía viviendo esos momentos de la década de los 70 y ya los alineados, muy temprano, 73, advierten esto. Incluso ellos advirtieron la necesidad de un nuevo orden de la comunicación y de la información.
Exactamente, ahí empieza fuertemente.
En esa cumbre surge esta propuesta que tendría más años más tarde la respuesta del informe McBride, del que te aludí hace un rato. Concomitante a esto, el desarrollo de los no alineados vive este salto histórico durísimo, que fue pasar de la década de los 70, que fue periodo de posguerra económica. Acuérdate que 1945 significa recién el reacomodo de todas las fuerzas económicas planetarias, porque veníamos de un desastre terrible. El reimpulso del imperio norteamericano con la Guerra Fría y con todo lo que eso significa para el planeta. Y entramos a la década de los 80, donde recrudece el modelo neoliberal. Vivimos todos estos años bajo estas consignas y bajo esta, digamos, modalidad de dominación económica de corte neoliberal en todo el planeta, con la tercera vía de la Thatcher, ¿no? Hasta que llegamos a las Torres Gemelas y vimos ahora la nueva etapa de que el terrorismo somos todos nosotros y todo lo que no sea el imperio somos... Y los no alineados mantuvieron clara la mirada sobre este problema, porque ha sido un movimiento en eso muy consistente. Muy claro, a propósito de atentos con el proceso imperial y con el proceso colonizador en todo el planeta. Y han levantado las banderas. Resulta que ahora Venezuela se convierte en país presidencia pro tempore del movimiento de los no alineados y asienta la cumbre en Margarita, Venezuela, en la isla de Margarita, paraíso del Caribe maravilloso. Sí, y ahí se viene a discutir de nuevo. Dos cosas cruciales. Primero, la importancia de relanzar el movimiento de los no alineados, ratificando sus fundamentos y ratificando sus finalidades, que son, uno, fundamentos que son nuevo orden económico mundial, y luego objetivos y metas que son, fíjate nada más, la paz para el mundo, la paz para todo el planeta, como una exigencia suprema, como la exigencia de todas las exigencias, y además el respeto absoluto por los derechos humanos fundamentales.
Es de cosa que, ¿cuántos años hace Fernando Buenabad que venimos con esto? Pero el tema es que se me hace difícil entender es cómo se implementa verdaderamente, cómo en la práctica alguna vez vamos a ver que se cumpla. Porque esto, hay acuerdos, se firman, pero no pasa nada después. Nos llevan muchas décadas, eso es lo... Me parece que estamos un poco urgidos ahora, ¿no?
Estamos urgidos de pasar a la acción. El malestar es tan grande en el mundo y la dirección política atenta a ese malestar es todavía tan débil. Tenemos una crisis seria de dirección política en el planeta. Los líderes no están a la altura del malestar que la gente está expresando. Este produce un hueco, esto produce una disociación que no hemos logrado resolver y que tenemos que ponernos a resolver en el corto plazo. Yo entiendo cuando tú con este grado de desesperación dices...
No, porque es muy difícil, es muy difícil.
Es muy difícil, pero más difícil sería si no tuviésemos levantadas las banderas. Más difícil,
no, claro,
sería,
seguro.
Más difícil sería si no hubiéramos tenido episodios como los de Argentina, ejemplo durante... Óyeme, este país fue y es ejemplo mundial en materia de derechos humanos. Este país encarceló a todos los criminales de la dictadura, de los 30.000 desaparecidos, que también son nuestros, son de la patria grande también. Esos vieron la cárcel,
también
uno tras otro.
También tuvimos Malvinas, y tuvimos, la guerra, ¿no?, de Malvinas.
Y hemos tenido ejemplos magníficos, ahora incompletos, ahora todavía con un largo camino por recorrer, es cierto. Pero esta es parte de la lucha. Parte de la lucha misma que ahora se discute en los no lineales, se discutió y se llegó a esta conclusión. Nosotros necesitamos convencernos democráticamente en todos los pueblos que esta vez los gobiernos no sean freno de los cambios democráticos, sino uh-huh. sean su motor. Esto se discutió, ¿eh? No queremos más gobiernos reformistas que acaben frenando y frenando y frenando el clamor de los pueblos, sino todo lo contrario, que sean su motor. Bien, dije rápidamente, concluyo, que la paz es una de las grandes propuestas de la reunión de los países no alineados y este es el gran predicamento en Colombia, ¿no? Este es el gran predicamento por el cual el pueblo de Colombia ha luchado durante tantos años y ha pedido y ha clamado por todo el mundo que de una vez y por todas cese esa guerra que ya lleva 51 años. Por fortuna Cuba ha sido el espacio en el cual se abrieron las mesas de diálogo, por fortuna se han firmado, por fortuna ahora estamos en la fase, en la próxima semana se estará convocando al pueblo colombiano a votar por el sí en un referéndum nacional que garantice que los acuerdos de paz ahora se conviertan en acción y dinámica política integrada a la política del país y que los que antes fueron luchadores armados pasan a ser ahora lucha democrática como fuerza política y que, bueno, vendrán con sus propuestas a enriquecer la vida democrática de Colombia. Mejor todavía, mejor, mucho mejor eso que la guerra interminable y costosísima que fue 51 años, ¿no?
Las declaraciones que hizo el presidente Macri cuando regresó de su último viaje, de la reunión, que, bueno, se cruzó con la canciller del Reino Unido, desmintió reafirmó, que había habido un diálogo, que habían mantenido un diálogo que hacía pensar en la posibilidad de resolver el viejo tema de nuestras Islas Malvinas. Nuestras Islas Malvinas que cada vez han pasado a ser más caras a los sentimientos por el tiempo que ha llevado, los cadáveres que nunca se recuperaron, las tumbas que están sin identificación todavía. Y bueno, y la realidad es que la canciller lo desmintió absolutamente, quedando casi a nivel de un papelón mal frente a este tema. ¿Y por qué esto?
Pues porque yo creo que el presidente Macri no tiene equipos técnicos consolidados. Yo creo que él mismo ha tenido que tropezarse mil veces con sus sus ministros. Varias veces le han tomado decisiones los ministros que van en contra de lo que el presidente ha dicho y opinado. Me parece que en los meses que lleva de desarrollo este gobierno se ha encontrado con que cada cual tira, parece, de su cuerda y a su modo y a su estilo y a sus intereses. Este es el problema de tener un gobierno de empresarios, que atiende cada cual a los intereses de su herencia empresarial, ¿no? De su pesada herencia empresarial. A mi entender, sus equipos técnicos no están respondiendo a los intereses que Macri dijo una y otra vez, acaba de repetirlo, quiere él pobreza cero. Dice, sin embargo, el encarecimiento de la vida es todo lo contrario. Sin embargo, el problema de la vivienda que se está cruzando, porque hay mafias de inmobiliarias adueñándose cada vez más del territorio nacional, no están caminando en torno a la pobreza cero, no se ve pobreza cero de ninguna forma en los tarifazos, no se ve pobreza cero en la devaluación del dólar, no se ve pobreza cero casi en ninguno de los escenarios. Y la idea de unas Malvinas soberanas, Malvinas argentinas como debe ser, debiera ser un bastión del proyecto de pobreza cero, entre otras cosas porque no le permites al imperio estar metido en el territorio que ellos han ocupado durante tanto tiempo, porque además de todo ahí hay riquezas extraordinarias que son del pueblo argentino.
Petróleo y pesca, ni más ni menos.
Así es. De modo que habría más posibilidades de pobreza cero, sí y solo sí, las Malvinas tuviesen, fuesen como deben ser, de la Argentina, y la riqueza que ahí hay era fuera para enriquecer al pueblo argentino, que es debe ser dueño soberano de todas esas riquezas. Me parece que entonces el problema es que los técnicos con los que supone que cuenta el presidente están actuando en contra de su proyecto de máxima, que es la pobreza cero, ¿no?
Bueno, se nos está volando el tiempo, Fernando Buenabad. Y me gustaría que nos contaras que vos has estado asesorando a Evo Morales, a Rafael Correa, a Hugo Chávez, a Lula da Silva, y a Manuel Zelaya, y siempre has dicho que te faltó Fidel Castro. No te has juntado con él ni has podido estar con él, ¿no?
No, créeme que ha sido uno de mis sueños durante muchos años poder ser útil en alguna actividad, en alguna comisión, en algún trabajo con el presidente Fidel Castro y con el ahora presidente Raúl. Pero por miles de razones que te puedo dar, desde las muy personales, ha sido siempre difícil y ha sido complicado.
Eso, ha tenido un cambio interesante Cuba, ¿no?
Ha tenido muchos importantes cambios que a mí me parecen necesarios y que a mí me parecen desafiantes. No se nos olvide que es un país bloqueado. No se nos olvide que hablar de Cuba, lo primero que uno tiene que decir es un país sometido a un embargo injusto, criminal, que ha costado millones y millones y millones de dólares al propio pueblo cubano.
Qué pueblo digno, ¿no?
Y que simplemente es un pueblo que mantiene en alta su dignidad y su respeto. Nada de Cuba se puede decir sin haber dicho primero que repudiamos una vez más, junto con tantos países y con tantas declaraciones que se han dado, el bloqueo a la isla, y que las medidas que se han tomado hoy, entre otras cosas, tienen que ver con paliar esa situación, ¿no? En fin, de todas maneras, aunque yo no haya tenido oportunidad de personalmente de vincularme a algún proyecto con el comandante Castro o con el presidente Raúl ahora, lo que es cierto es que de manera indirecta y tangencial sí he sido parte de algunos proyectos que se desarrollan desde Cuba. Por ejemplo, las ideas que tuvo el presidente Chávez con el presidente Castro a propósito de crear la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.
De la que vos formas parte.
Así es, y soy parte activa y siempre muy entusiasta y muy apasionado, porque es una idea que ellos han dejado para que la asumamos como una tarea de por vida. Y la otra es el sueño maravilloso que representa Telesur. Yo soy miembro del Consejo Asesor de Telesur. Telesur nació no como un canal de noticias, o no solamente como un canal de noticias, sino como un bastión de la integración de nuestros pueblos en América Latina, para que dejemos de vernos a nosotros mismos a través de los ojos de CNN o de cualquier otro canal del imperio, y seamos capaces de vernos con nuestros propios ojos.
Lamentablemente aquí en Argentina, como bien sabrás, en la televisión pública se levantó el programa de Telesur.
Y por eso mismo también le pedimos a las autoridades argentinas que revean, así como han echado atrás la decisión, por ejemplo, de cancelar el canal de Russia Today, y que después de una interpelación del presidente Vladimir Putin y de su canciller, considerando eso como un gesto poco amistoso, echaron para atrás esa decisión. Así también creo que es hora de que el gobierno argentino revea la posición frente a Telesur y reconozca que Telesur, además de ser un canal multiestatal, que es un canal en el cual Argentina ha sido socio, partícipe, dignísimo y además fundamental, No puede salirse de Telesur ni puede cerrarse Telesur porque, entre otras cosas, es parte de muchos convenios y de acuerdos de integración regional que juegan un papel fundamental y muy importante. De modo que no dejaremos de pedir, con todo respeto, pues, al gobierno argentino que revea esta situación y que reponga Telesur como debe ser a la vista de todos los argentinos, porque es su derecho, además, como usuarios, poder ver la información desde otro punto de vista.
¿Qué estás escribiendo?
Estoy trabajando mucho sobre semiótica. Actualmente estoy terminando un libro que será publicado pronto, sobre una semiótica para la emancipación. Es un texto básicamente de filosofía sobre cómo se construyen los procesos de representación, los símbolos, los signos, las señales, qué papel juegan en nuestras vidas, cómo se los usa para emanciparnos o para someternos, y cuáles son los grandes signos de nuestro tiempo que nos han tenido tan agobiados, como los signos de dólares, ¿no? Como los signos bancarios, como las marcas, como los emblemas, como las constituciones de nuevas identidades, que no han sido precisamente categorías para liberar a los seres humanos, sino para someterlos y explotarlos, cosa que, bueno, por supuesto, de la mano de la siempre necesaria Declaración de los Derechos del Hombre, debe ser discutido y analizado, ¿no?
Bueno, el gran sueño de este hombre tan trabajador, de Fernando Bonabad, que realmente has hecho cine. Cine, no has vuelto por el cine, ¿no?
Sí, hace poquito hice un documental en Rosario, sobre el río de la Plata, sobre el río Paraná. Ajá. Hicimos un documental que se llama Cuando el río suena, que es una mirada literalmente profunda sobre el río, a propósito de los tantos contaminantes que se están vaciando sobre él y las consecuencias que está pagando los ecosistemas en las zonas de Rosario, San Lorenzo y todo ese corredor industrial de Argentina, donde están pasando por ahí por lo menos 9.000 barcos anuales y está significando...
La minería tiene mucho que ver con
la minería y la soja y los transgénicos y los glifosatos que van a parar al río. Están ocasionando problemas muy serios que ya hoy merecen observaciones y denuncias internacionales por el descuido que están teniendo algunas empresas exportadoras de soja fundamentalmente y que se llevan la riqueza pero no se aseguran de no dejar desastres ecológicos en el país, ¿no?
Se llevan nuestra riqueza y nos dejan la muerte, porque eso es lo que a futuro, el agua, que va a ser uno de los bienes más preciados.
Hace unos días, hablando con Adolfo Pérez Esquivel, decía una metáfora muy interesante. Él decía, ahí donde hay sembradíos de soja, de esta soja transgénica, no hay mosquitos, no hay sapos, no hay insectos.
Mueren.
¿No? Mueren porque ahí los insecticidas, porque ahí los herbicidas, porque ahí los glifosatos y todos estos matan eso para que unos cuantos acumulen mucha riqueza.
Fernando Bonabad, gracias por tu tiempo, por estas reflexiones que son buenas. Esto es para escuchar despacito y para ir analizando y ver cuántas de esas cosas mal hechas se podrán a futuro solucionar. Muchas gracias.
Con un buen mate argentino, por supuesto.
No, mejor con un buen vino. Gracias, Fernando.
Hasta siempre.
Hasta
gracias.
Pronto. Muy bien, nos vamos. La semana próxima volvemos a encontrarnos en estas dos ideas juntas.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. cuando el amor sea lo más urgente. No tendrá caso la guerra de Oriente, cuando el racismo no tenga parientes. Me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?